Ok, muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un episodio de Canta y Piensa y en este día nos toca analizar una grandiosa canción que se llama Gracias por Pedro de el cantante cristiano Santiago Benavides. Y para eso trajimos a una amiga, a una invitada que no había estado antes en Canta y Piensa, pero le damos una calurosa bienvenida y ella es Nicole Catalán. Ahí los que estén viendo por ahí pueden aplaudir o algo así. Pero bueno, Nicole, si pudieras presentarte, si pudieras comentarnos más o menos quién eres, qué haces, vida y obra.
Bueno, como dijo el Pipe, mi nombre es Nicole, tengo 20 años, estudio en el Instituto Bíblico Palabra de Vida en Argentina, voy en segundo año, también trabajo, soy emprendedora, así que estudio, trabajo. Y agradecer al Señor porque he podido servir en mi iglesia también acá en Maipú.
Amén. Desde Chile ahí, aguante, aguante Chile. Ahí desde la comuna de Maipú. Ahí muy, muy linda comuna. Bueno, vamos a ir directamente al hueso para que podamos estar analizando esta canción que, la verdad, no sé, Nicole, para ti, ¿qué es esta canción? Así como a grandes rasgos antes de desglosarle y todo lo demás.
Esta canción, o sea, siempre me ha gustado desde el día en que la escuché, porque me hace ver que como seamos, Dios siempre nos puede utilizar. Dios nos puede transformar y nos puede llevar a ser personas que Él puede utilizar en su obra. Yo creo que eso sería así, bien, bien, bien resumido.
Sí, concuerdo totalmente contigo. Y aparte de una manera muy irrisoria, por decirlo de algún modo, hay
Sí.
algunas expresiones, bueno, Santiago Benavides, o sea, con toda su manera de escribir, que es bastante interesante y la verdad es, damos gracias a Dios por escritores, compositores que ponen canciones con contenido bíblico, pero a la vez con sencillez. Me acuerdo que se decía de Spurgeon que la gente lo iba a ver a las grandes predicaciones que hacía, no tanto por su hiperteología que podría mostrar, sino por la simpleza para explicar lo profundo.
Sí.
Y bueno, hoy día vamos a tratar de ir a lo profundo, tratar de pensar en qué quiso decir por ahí. Y bueno, si Santiago Benavides estás viendo esto y de repente decimos algo que está fuera de lugar, bueno, avísanos, ahí ya sabes dónde vivimos. Ya dijeron Maipú, San Miguel, así que ya estamos. Bueno. Así que, fuera de tanto chiste, vamos a ir comenzando ahora. Y para comenzar, vamos a orar, vamos a dejarle este tiempo en las manos a Dios, ¿ok? Dios, te agradecemos porque estamos otra vez más, Señor, aquí para compartir acerca de una canción grandiosa, una canción que nos habla de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad y todas las cosas que aplicas a la vida de personas pequeñitas como nosotros, Señor. Dios, queremos que tu nombre sea glorificado, queremos verte a ti en este momento, toma control de todas las cosas y si hay alguien que por ahí cree en este momento, no, tal vez Dios no me puede utilizar a mí. Señor, te pedimos que en este tiempo hables a su vida. Señor, utiliza esta canción para que pueda, Señor, impactar tú el corazón de esa persona que lo necesita en este momento. Gracias por todo. En el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Ok. Bueno, Nicole, como siempre decimos, todos tuyos.
Bueno, comenzando un poquito la canción, es una que ya, como la he escuchado tanto, siempre da vuelta a ciertas cosas de la canción y me quedan ahí. Y bueno, comenzando la letra dice, mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo. Cuando leía esto, decía, bueno, ¿a qué se parece esto? Mirando cómo soy en realidad. Creo que todos, o la mayoría de las personas, la mayoría de los jóvenes, estamos inmersos en un mundo de redes sociales y de tomarnos fotos. Y yo pensaba, bueno, muchas veces utilizan los filtros de las fotos para quizás arreglar algo, para arreglar la luz, qué sé yo. Yo decía, bueno, esto sería todo lo contrario. No estaríamos mostrándonos cómo somos en realidad al utilizar esto. Entonces dice, mirando cómo soy en realidad, cómo tengo el corazón medio chueco y lleno de egoísmo. Muchas veces en nuestros corazones tenemos ciertas cosas que no agradan al Señor, que están andando quizás por caminos que no deben, y se nos llena de egoísmo porque pensamos en nosotros mismos, en quizás lo que queremos nosotros, cómo queremos ser, pensando en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos lograr. Y después, una parte que me gusta dice, descubriendo que soy otro en el montón. Es muy interesante escuchar eso porque a veces decimos, no, yo soy buena haciendo esto, qué sé yo, soy buena cantando, soy buena dibujando, cualquier característica de las personas. Y decimos, no, yo soy especial, soy aquí, soy allá. Pero realmente nos damos cuenta de que si miramos bien, somos como cualquier otra persona. Somos un puntito en el mundo, entonces somos una persona más que el Señor utiliza. Y después dice, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino. Muchas veces queremos llegar a ser mejores que los demás, pensando en que nuestras capacidades son mejores, siendo que nuestra preocupación no debe ser eso, sino que debe ser llegar a ser como el Señor, mirar al Señor y decir, no, yo quiero ser como Él, más que decir, no, yo quiero llegar más lejos que el vecino, yo quiero tener más de las cosas que Él tiene, ser más inteligente. No sé, diferentes cosas, sin embargo, no que esa aspiración no debe ser la nuestra. Yo creo que por algo el autor de esta canción lo recalca. Somos cualquier otra persona que tenemos nuestro corazón con pecado, estamos muchas veces llenos de egoísmo, que aspiramos a cosas terrenales y realmente eso no debería ser lo que el Señor quiere.
Y mira, sabes que es súper interesante lo que comentas porque lo de ser uno más en el montón que tiene tantas malas características. O sea, ni siquiera somos uno en el montón de los buenos.
Claro.
Somos uno en el montón de los malos, de los defectuosos
Sí.
y pucha, o sea, a ver. Ahora en este momento tal vez estés a punto de ver, si estás viendo este video diría, bueno, pero yo no vine aquí para que me insultes, o sea, voy a cerrar esto, dislike y chao, nos
Me
vimos.
voy.
Me voy de aquí, enojado y enfurecido, pero mira, estos son mis problemas, estos son sus problemas, estos son los problemas que tenemos todos. Todos en cierto modo tenemos algo de egoísmo oculto. De rencores, de un corazón desviado, pero es interesante y siempre buscamos lo mejor para nosotros.
Sí.
Pero en eso hay que ser sinceros, hay que romper esa dureza de lo que nosotros muchas veces colocamos, esas máscaras, sacarlas y decir, bueno, yo soy así y tengo estos problemas. Y avanzando en la canción, sigue recordando algunas cosas y dice, recordando que por cada vez que juro entregarte hasta la vida, ha cantado siempre un gallo. Y como que Santiago Benavides acá empieza ya a tirar un poco los palos a las personas,
Sí.
a las personas de las que vamos a hablar más adelante. Y tenemos acá a uno que es el clásico de los impulsivos. El señor impulsivo de la Biblia, que es el famoso apóstol Pedro. Y bueno, yo creo que hay muchos tal vez que de cierta manera nos identificamos con este hombre por su carácter, por su boca que hablaba muy rápido. Hay un versículo que siempre me ha llamado la atención y está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Y creo que Pedro no era, no, tal vez Pedro no lo había leído, o si lo leyó, entró por un lado de su oído y salió por el otro. Pero me llama la atención porque dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, hablando acerca de las promesas que le hacemos a Dios. Y aquí dice, recordando que por cada vez que juro entregarte hasta la vida, darte pero todo, 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 todo lo que es mío, ha cantado siempre un gallo. Y todos nosotros recordamos lo que pasó con Pedro. No, señor, yo no te voy a negar. Todos se pueden escandalizar, pero yo no, pero yo no. Y llegó el momento afuera del pretorio y ahí no estaba. Digo, afuera del patio donde estaban llevando a Jesús, quiero decir, fe de ratas. Pero pensar en que muchas veces hacemos lo mismo, como se dice muchas veces en buen chileno, le hacemos la desconocida al Señor. Juramos hacer un montón de cosas por Dios, pero a fin de cuentas no cumplimos. Y más adelante, o que hablas y me hago el sordo mudo. Uy, esto también, otro palo volador que cae a otro personaje que vamos a ver más adelante. A cierto personaje que le dijeron, oye, ándate para acá, y él dijo, y la Biblia dice que, y se fue, pero al lado contrario. Y bueno, no quiero hacer spoiler de lo que viene después, pero tomando otro ejemplo también de personas así, el pueblo de Israel. ¿Cómo olvidar al pueblo de Israel después, finalizando tal vez el libro de Josué? Donde, claro, Josué da un discurso espectacular de ahora ustedes elijan a qué Dios se van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y ellos dijeron, no, nunca tal acontezca que vamos a servir a otros dioses. Y después, ¿qué libro sigue? Jueces. Y cada quien hacía como bien le parecía. Y eso es algo muy humano, nos pasa a cada momento. Como que prometemos mucho, pero cumplimos poco. Pero a su vez termina diciendo, y es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. O sea, es muy chistoso porque con todas estas malas características, yo creo que esta canción es para irte, si terminara acá, es para irte de acá con la tremenda de depresión. Pero mal, mal. Yo me sentiría súper mal con que la canción termine acá, pero esta persona elige hacer algo muy loco, que es alabar a Dios por ejemplos. Y creo que eso lo puedes profundizar un poco mejor tú.
Sí, empieza nombrando, bueno, nombra tres personajes o historias de la Biblia. Primero dice gracias por Pedro. Pedro, tremendo personaje bíblico, que, no sé, cuando uno empieza a leer a Pedro, a Jonás, a la burra de Balaam, muchas veces dice, ay, pero ellos, ¿qué hicieron? Pedro quizás se equivocó, Jonás también. La burra de Balaam también tuvo un papel muy importante en el propósito del Señor, de lo que el Señor quería hacer. Entonces Jonás huía de la voluntad del Señor, Pedro negó al Señor y la burra de Balaam fue un instrumento que el Señor utilizó para que Balac entendiera lo que el Señor quería hacer en ese momento. Entonces me llama la atención cómo el Señor nombra a personajes que quizás nosotros no utilizaríamos en una canción para animarnos, porque decir, no, Jonás desobedeció, Jonás le dijeron que fuera a un lugar para el otro, Pedro dijo, no, yo decido entregarte mi vida y a la primera lo niega tres veces, entonces, no sé si cualquier otro cantante o compositor cristiano hubiera utilizado estos personajes en sus composiciones. Pero me llama la atención cómo empieza a desarrollar sus historias. Hablar acerca de Pedro, de Jonás y la burra de Balaam. Yo cuando lo escuché, creo que las canciones de Santiago Benavides te hacen pensar bastante, te hacen buscar, bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Dónde aparece? Y me gusta mucho. Y más adelante empieza ya a contar un poco más acerca de esto.
Sí, pues justamente, y es muy chistoso, o sea, son chistosos los ejemplos que se colocan, o sea, Pedro, por decirlo así, un impulsivo, Jonás un cobarde, y
Sí.
medio odioso, la burra de Balaam, una burra corta, era una burra. Y esta parte como que de pronto uno la escucha y se mata de la risa. De hecho, si escuchas en parte bien la canción, él también se ríe. Eso es lo,
Sí.
eso es muy, muy
Aparece la
gracioso.
risa entre medio.
Es muy gracioso en parte. Pero bueno, esto tiene que ver también con la segunda parte de la estrofa, que dice, gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos. Y eso es muy lindo, la verdad. Sabes que muchas veces, no sé a ti, Nicole, pero como que no sé si te han venido esos momentos que te has sentido de cierta manera indigna delante de la persona de Dios. Porque tal vez, claro, estamos haciendo esto, tal vez tú decías, estoy sirviendo en mi iglesia, estoy haciendo estas otras cosas, pero yo me conozco. Ya dijimos nosotros todo lo que somos. ¿Y quiénes somos para hacer eso? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro currículum para entrar al trabajo que Dios tiene para nosotros? Y es que Dios es experto en soportar a esas personas, pero bueno, como vamos a ver esta vez el coro, después dice también de transformarlos. Y de transformarlos por completo. Y me viene a la mente el apóstol Pablo, porque vaya que el apóstol Pablo era alguien también, era uno de esos que diríamos, wow, este era cosa seria. De hecho, la misma gente de su época, cuando él se convirtió, no tenían confianza en él por todo su pasado.
Sí.
Y nosotros sabemos bien lo que dice ahí en Primera de Timoteo 1, 12 al 15. O sea, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, ahí imagínate, es la pura fidelidad de Dios. Solamente es Él el que dice, bueno, nadie da un peso por ellos, pero yo quiero hacer algo con ellos. Y eso es maravilloso. Porque aparte dice la canción, a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad, a la gente dispuesta. Porque es gracioso eso, no sé qué opinas acerca de esto, pero es algo chistoso cuando vemos que no tenemos las mejores capacidades. Pero sí tenemos las ganas, tenemos la fidelidad y el Señor se encarga de equiparte.
Sí.
No sé, por ejemplo, cómo olvidar lo que se dice ahí en Primera de Timoteo también. Ahí donde se le menciona. Perdón que perdí justo el versículo. A ver, no, digo, perdón. En Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Esto encarga a hombres fieles y se coloca primero fieles y después que sean idóneos. Y me llama la atención eso acerca de la obra de Dios, las cosas que Dios hace con todo eso.
Sí, bueno, muchas veces nosotros creemos que por no tener capacidades el Señor no nos puede utilizar, pero hemos visto a lo largo de la Biblia de diferentes personajes y diferentes historias de cómo el Señor no te pide requisitos en cuanto a capacidades. Como tú leíste en 2 de Timoteo 2, dice que encarga a hombres fieles que sean, y después dice que sean idóneos para enseñar y empieza a hablar, sino que dice hombres fieles. El Señor ve cómo son las personas y no espera que sean grandes predicadores, que sean grandes expositores de la palabra para que vayan a predicar a las calles, sino que el Señor ve si tu corazón está dispuesto. Y el Señor empieza a moldear y empieza a trabajar. Y la parte que leíste de la canción es una de mis partes favoritas porque no somos expertos, no somos profesionales, no somos tan buenos tampoco, y aún así el Señor nos permite hablar de Él a las personas, aún así nos permite salir a predicar siendo pecadores, siendo personas que se equivocan, aún así el Señor nos permite compartir de su palabra. Y bueno, después empieza a hablar más adelante, dice, ¿qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes? Yo digo, ¿qué sería de mí si yo pensara de que Dios no los ama a ellos? Yo diría, no, el Señor, si no los amó a ellos, ¿cómo me va a amar a mí? ¿Cómo va a decidir utilizarme a mí si quiso utilizarlo a ellos y ellos no quisieron? Pero nosotros vemos en la historia que a Pedro sí lo utilizó después, a Jonás sí lo utilizó el Señor, porque el Señor transformó sus corazones, el Señor demostró que tenía amor hacia ellos, y después dice cómo dice que quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales. Esto me había dado risa cuando lo escuché.
Es muy buena frase,
sí. Y no, yo encuentro que es maravilloso porque reitera lo mismo, o sea, la canción habla siempre de lo mismo, pero lo hice de distintas maneras, lo hice de distintas formas, porque siempre va a haber algo que va a quedar en nosotros. Dice, quisiste conformar tu selección con los que no son muy profesionales. Entonces, Dios decidió escogernos aún sabiendo que no somos las personas más perfectas, decidió utilizarnos y decidió que fuéramos parte de su equipo, nos dio la posibilidad de servirle, la posibilidad de alabarlo, aún equivocándonos, aún siendo personas que pecan, Él nos utiliza en su obra.
Oye, es grandioso ese concepto. El hecho de que no tengamos las grandes capacidades, volviendo a lo mismo, somos uno más del montón, y de ese montón tampoco somos del mejor montón que existe. Sí. Pero la verdad es que, bueno, ¿por qué sucede esto? Lo dice tan claro el siguiente verso, que dice que te encanta desafiar la religión. Y cómo este concepto, mira, si tú crees que esto de Dios tiene que ver con religiones, que estás totalmente equivocado. De hecho, Jesús era la persona más antirreligiosa que existía y que puso un pie en la tierra, créeme. Porque religión es simplemente tratar de religar algo, es tratar de juntar algo por medios humanos. Pero es impresionante, porque la religión dice, habla de dogmas, habla de cosas que tienen que ser de esta manera y de esta forma, que, no sé, solamente una persona con traje y corbata, con la Biblia en la mano, bien perfumada, puede transformar la vida de miles de personas, y no es solamente así. Y vaya que conocemos ejemplos de personas así. Es grandioso. El pastor de una de nuestras, de las iglesias donde estuve participando en un tiempo, es grandioso ver, no sé, me encanta siempre recordar su testimonio, porque él, de haber estado en la cárcel, de antes haber sido preso por las drogas en su vida y la delincuencia, estar en la cárcel, conocer a Cristo, ser un hombre transformado, ahora tener una familia, y llevar ahora a las mismas personas que sufrían lo mismo que él al camino del Señor, es impresionante, y tantas otras historias de personas así. Pero cualquiera diría, ¿y qué viene esta persona ahora? ¿Qué viene el ex drogadicto a hablar de Cristo? Pero es así, o sea, la religión, a fin de cuentas, a veces hace más daño que ayudar. Y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados. Uy, bueno, reiterando lo mismo, o sea, es impresionante cómo Dios, como dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, cómo Dios utiliza a lo vil y menospreciado. Ahí dice en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, hablándole Pablo a los corintios, que también recordemos que no era, si has leído el libro, sabrás que no era una iglesia perfecta. De hecho, creo que es la iglesia con más problemas. Y que le dice en el versículo 26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otras palabras, en otra versión, dice, miren que cuando Jesús entró a su vida, ustedes no eran ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y es grandioso porque volvemos a lo mismo que me gustó mucho el concepto al que entraste, por el de las capacidades. Que nosotros sin tener capacidades, Dios te capacita, Dios te da todas las herramientas. Como olvidar, por ejemplo, a Moisés, un hombre también impulsivo que asesinó a un egipcio en el desierto, salió arrancando, tuvo que pasar por la escuela de Madián, tuvo que pasar por la escuela del desierto y se transformó en el gran hombre que recordamos hasta el día de hoy. Y bueno, y creo que todo eso se resume también con otro versículo, que es 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 5, que dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y te invito que si estás leyendo este versículo también, que esta sea tu confianza. No que seamos competentes, es decir, que tengamos capacidades por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tus talentos te los regaló el Señor. Tu conocimiento tal vez de la palabra de Dios viene de Él. Todo viene de su mano. No, no, no sé qué opinas acerca de esto.
Sí, yo creo que la Biblia lo dice muy claramente y lo dice una y otra vez, de que no son nuestros dones, no son nuestros talentos, no son nuestras capacidades, sino que Dios por su gracia, por su misericordia, decidió dárnoslo y no para que nosotros lo utilicemos para nosotros mismos, para nuestro beneficio, para nuestros placeres, sino que lo utilicemos para lo que Él quiere, porque finalmente el Señor va a llevarnos a hacer su voluntad, tengamos que pasar por diferentes cosas. Me recuerda lo que vivió Jonás. Él al principio no quiso, él no quería hacer lo que el Señor le pedía, pero tuvo que vivir distintas circunstancias, distintas dificultades para darse cuenta de qué era lo que el Señor quería y que lo tenía que hacer y Dios transformó su corazón. Entonces es maravilloso ver que el Señor nos pide que hagamos su voluntad, nos da la oportunidad de ser partes de su obra, sin merecerlo, sin siquiera hacer algo, sino que el Señor nos da esta oportunidad y nos permite realmente servirle de la mejor manera, a pesar de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que podamos hacer algún día.
Mira, sabes que, mira, no sé cuál sea el. No, no sé acerca de ti mismo, que nos estás viendo por ahí en este momento. Pero, ¿no te ha pasado de repente pensar, pero quién soy yo para lograr grandes cosas? Mira. Hay un versículo que si bien no está en el contexto, se puede aplicar bastante bien, que es segunda de Corin digo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, donde se menciona que Dios a las personas que... Déjame que lo busco porque volaron, tengo una ventana abierta y vuelan las cosas. Dice ahí, Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, cosas que nadie ha visto con sus propios ojos, que nadie ha escuchado, que a nadie se las han contado e incluso que no han, que ni siquiera las has soñado. Esas son las que tiene Dios para ti, si tú actúas con fidelidad. Él premia la fidelidad de las personas. Es muy, muy lindo entender eso y revisarnos a nosotros mismos, pensar, bueno, ¿quién soy? ¿Qué es lo que estoy haciendo por Dios? Y pensar en eso. No sé, Nicole, ¿tú cómo has visto personalmente en tu vida, así como para contarle a las personas que están aquí observando, cómo has visto todo esto aplicado en tu vida?
Uy, lo he visto muchas veces. Bueno, como dije al comienzo, yo sirvo en mi iglesia hace ya unos 5 años y Dios este año me permitió poder compartir y enseñar a otras jóvenes. Si bien otras veces lo he hecho, no ha sido constante, por lo tanto era una vez y listo, sino que no era quizás... No había tanta continuidad ni nada. Sin embargo, el Señor este año me permitió poder enseñar a las chicas del club bíblico cada 2 semanas, cada 3 semanas, entonces era algo más periódico. Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ir delante de ellas y hablar de temas que quizás hasta a mí me cuestan? De cosas que quizás yo también lucho y tengo que compartir con ella y animarlas y ayudarlas y desafiarlas. Y yo decía, no, no puedo. O estaba preparando el tema y decía, no puedo hablar de esto, no puedo. Y muchas luchas en mi corazón, pero terminaba y decía, yo no soy la que va a hablar. Va a ser mi voz, pero va a ser las palabras del Señor. Entonces, cada vez que pensaba en eso, yo decía, bueno. Esto es lo que el Señor quería que preparara. Llegó el día de hablar, de compartir, y no voy a ser yo, sino que va a ser el Señor hablando. Porque yo, no sé, cuando era más chica, a los 10, 9 años, yo sentía mucha vergüenza siempre de hablar. O sea, yo no me podría haber parado al frente de personas a hablar, era imposible. Y en la oportunidad que el Señor me da, Él me ha capacitado, Él me ha dado... Ha quitado la vergüenza, ha quitado quizás el temor para yo poder hablar lo que él quiera que habla. Entonces, no por lo que yo pueda hacer, no porque yo lo merezca, porque soy una pecadora igual que todas las personas. Entonces, creo que eso lo he podido vivir este último tiempo y por eso agradezco mucho al Señor que me permita servir, que me permita hacerlo, porque yo no soy nadie para hacerlo. Por más que esté estudiando su palabra, por más que esté yendo a una iglesia, no lo merezco y estar en la posición de enseñar es un privilegio que agradezco mucho al Señor por dármelo porque realmente no es algo que quizás hubiera estado en mi mente, pero en la mente del Señor sí, en sus propósitos sí. Entonces lo he podido vivir este último tiempo y al leer la canción y al escucharla me hace recordar eso, que yo no soy capaz, sino que lo hago por medio de las fuerzas del Señor y por medio de las capacidades que el Señor me da.
Exactamente, oye, muchas gracias por compartirlo y sabes que es, yo creo, el caso de muchos, tal vez de los que estén mirando esto y la verdad es que es la pura gracia de Dios, el regalo
Así
inmerecido
es.
que, como decía Pablo, y reitero, lo dijo el apóstol Pablo, o sea, el top, top, top de los apóstoles. O sea, ese señor escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento más. Y aún así, él entendía de que era alguien indigno, porque conocía que tenía naturaleza pecaminosa, que peleaba con su carne. Romanos capítulo 7 está ahí, no se ha movido. Y no, ese pasaje está ahí, no se va a borrar. Y es verdad, vamos, nosotros somos personas imperfectas. Pero tenemos que ser valientes para tomar el desafío de decir, Dios, yo quiero servirte a pesar de mis falencias, de mis fallas, y equípame, santifícame, capacítame para tu obra.
Así
Y
es.
eso es lo espectacular. Me gusta mucho que al final del coro, del último coro, como que añade algunas palabras. Y dice, gracias por ser experto en soportar y transformar. Y ese concepto me encanta, porque Dios no solamente te va a aguantar así, sí, ven cómo eres, ven, si total te doy la palmadita en la espalda y ya, tranquilo, paz y amor por todos
Sí.
lados. Dios también a veces va a darte la palmadita en la espalda y después su buen par de golpes para que reacciones y diga, ya, bueno, está bien, pero ahora es el momento de cambiar. Yo te recibo cuando tú caes, pero quiero transformar tu vida. Eso me recuerda mucho, por ejemplo, al rey David. El rey David era el hombre conforme al corazón de Dios y pecó con Betsabé. Y es como, guau, wow, o sea, que el Señor estaba probando el adulterio y el asesinato, no por ningún motivo. El tema es que era un hombre que cuando pecó se sintió tan confrontado que nosotros podemos leer en Salmos, el Salmo 52, si mal no recuerdo, cómo él derrama su corazón y dice, Dios, contra ti, solamente contra ti he pecado. Y ruega solamente misericordia. ¿Para qué? Para que Dios lo transforme desde adentro y que una vez transformado, él pueda publicar alabanza delante de las personas y enseñar su palabra a las personas. Es un salmo bastante hermoso que lo puedes buscar y te lo recomiendo. Y sabes que creo que esta canción nos debe pegar en el corazón, debe removernos y decirnos, bueno, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo es esta vida? ¿Vives con una mirada altiva al decir, bueno, yo soy en realidad el mejor de los mejores, yo no soy parte de este montón de personas? ¿Sabes qué? Los corazones altivos pocas veces son utilizados por el Señor. Y eso es triste. Es triste cuando, y ojo, estoy hablando también de cristianos, y también desde la experiencia propia, porque muchas veces ha habido orgullo en mi corazón y he visto cómo oportunidades se cierran, cómo la alegría de servir a Dios se desvanece. Y un corazón quebrantado es el primer paso para servir a Dios. Y no sé, Nicole, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que están viendo esto, están en el ministerio y que tal vez hayan escuchado esta canción y digan, bueno, realmente esto va para mí? ¿Qué les dirías?
Bueno, primero que como somos pecadores, el Señor nos sigue soportando, pero también nos sigue transformando todos los días. Por más que seamos hijos de Él, no somos perfectos. Él es perfecto, pero nosotros no. Entonces, yo los animaría, como me animo a mí cada día, a decir, bueno, si me pongo en las manos del Señor, el Señor me va a sostener. Pero también me va a transformar. Van a haber procesos donde quizás va a ser un poco doloroso, van a haber dificultades, pero el Señor quiere que me acerque más a Él, que lo busque más a Él y permitir que Él obre en mi vida para así poder ser de bendición a las personas, para poder hablar a las personas de Él, para poder alcanzar a la humanidad con el Evangelio de Cristo. No porque me guste hablar, no porque me guste quizás predicar, sino porque me gusta vivir para el Señor, vivir para sus propósitos, para sus planes, porque sus planes son mucho, mucho más grandes que los nuestros. Yo muchas veces he tenido planes, he tenido ideas de cosas que quiero hacer y el Señor dice, no, esto es lo que quiero yo y transforma mi corazón para amar sus planes, para decir, no, lo que yo quería no era nada, o sea, era un nada a comparación de lo que él tenía para mí. Entonces, animar y también que permitan que el Señor obre en sus vidas, permitan que el Señor transforme sus vidas, permitan que el Señor los utilice. Nosotros no somos capaces de nada. Yo no estaría aquí si no fuera porque una persona me predicó. Entonces, busquemos a las personas y permitamos que el Señor nos utilice. No limitemos el poder del Señor, no limitemos lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque por más de que nosotros intentemos hacer cosas, si no están los planes del Señor, no se van a concretar. Así que vivamos junto al Señor, busquemos al Señor y decidamos ser personas que deseen agradarle en todo. Y no nos desanimemos pensando en que no, el Señor no me va a utilizar porque ya he cometido muchos errores, sino que pensemos en cuántos personajes bíblicos el Señor utilizó para grandes, grandes, grandes cosas. Así que eso es lo que yo les diría, y sigan confiando en el Señor, que no se van a arrepentir nunca de seguir los caminos del Señor.
Exactamente. Y es grandioso saber que de la misma manera que el Señor recibe a sus hijos para darles un propósito, de la misma manera sigue recibiendo y sus brazos están abiertos ante sí. todas las personas que todavía no le conocen. Mensaje para todos nosotros los que ya conocemos a Jesús. Hay una humanidad que se está perdiendo. Las cosas no están fáciles. Y cada vez el mundo va para peor. Y nosotros tenemos que tomar ese llamado de ir en pos de la obra de Dios para predicar el evangelio, para hablarle a personas, y es el momento ahora. Estamos en tiempo de pandemia en este instante y la muerte toca la puerta de muchos lugares y nadie tiene su vida comprada. Y nosotros sabemos de que una sola predicación, la predicación del evangelio, puede transformar la vida de una persona. Darle propósito, darle el propósito que nosotros ahora disfrutamos. Y si eres una de esas personas que todavía, que tal vez has escuchado el evangelio muchas veces, pero nunca pensaste pensaba tal vez que esto era solamente para los perfectos, nunca pensaste tal vez que esto era para todo el mundo, déjame decirte que es para todo el mundo. Reitero lo que me gusta decir. Jesús murió en una cruz con los brazos abiertos para mostrar lo amplio de su perdón. Y es grandioso eso. Es grandioso de entender de que Dios acepta a todos por igual. No importa tu pecado, no importa tu pasado, no importa qué haya sucedido contigo. Dios te puede dar perdón y te puede dar propósito. Han habido veces que tú sentiste, no, yo no sirvo para nada. Yo, la verdad es que si me muero hoy seré otro número más en una tumba. Pero Dios te puede dar un propósito, y un propósito grandioso. Y te invitamos, si no has considerado esto, este puede ser el gran día, puede ser tu gran día, donde tengas perdón y propósito por medio de la sangre de Jesucristo. Es simplemente creer. ¿Creer en qué? En que Jesús un día vino a este mundo a morir por ti. ¿Por qué? Porque eres pecador. Porque eres pecador y tu pecado te separa de Dios. Pero Jesús, con su gran amor, murió en esa cruz, pero no se quedó en esa cruz, sino que resucitó al tercer día, derrotando la muerte que te estaba condenando, que era tu destino, para mostrar que Él tenía más poder. Y Él tiene la autoridad para darte vida eterna, porque conquistó la muerte. Y si tú decides poner toda tu confianza en Él, decirle: Señor, reconozco que soy un pecador, que voy a ir al infierno si, por mis pecados, si soy culpable de hacer el mal. Sí, y entiendo que Jesucristo murió por mí y que por su sacrificio puedo tener vida eterna. Créeme, si lo haces, si se lo pides, Él te va a dar perdón. Él te va a perdonar. Y te animamos Si nunca habías considerado esto, este es el instante. No dejes esto para mañana. No sabes si vivirás mañana. Este puede ser tu gran día. Y para todas las personas que ya han creído en el Señor Jesús, este es tu gran día también para decidir vivir por Él a pesar de todos tus errores. Ánimo, fuerza, vamos para adelante. Y tienes que tener en cuenta, si el Señor usó una burra, ¿cómo no te va a usar a ti?
Sí, pues nunca olvidarnos de eso, la verdad. Si tú no conoces al Señor, nunca es tarde para hacerlo, nunca es tarde para poner tu corazón y decir, yo quiero creer en Dios, yo quiero recibir de mi corazón. Y si ya eres alguien que tiene a Cristo en su corazón, ese regalo que tú tienes, no seas una persona egoísta y dejarlo solo para ti, sino que compartirlo, y es algo que le repito mucho a las jóvenes con las que hablo. Si el Señor las salvó un día, no se queden con eso, sino que compártalo y háblele a las demás personas, porque las personas se están perdiendo sin conocer al Señor. Y si nosotros no predicamos, no estamos cumpliendo con el mandato que el Señor nos dejó. Así que seamos personas que deseen ser utilizadas por el Señor, más que por lo que nosotros podamos hacer.